Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Muchos hoy nos escucháis en el coche, en la carretera, yendo o volviendo de vacaciones. Pues nada, oye, hay que relajarse y disfrutar del viaje. Disfrutar del viaje, una manera estupenda de disfrutar del viaje es escuchar la radio. Este verano, como en todos los veranos, crece, aumenta el postureo en redes sociales. Pues nos estáis contando los oyentes que llegáis a un sitio a comeros una paella y a base de hacer fotos, pues el arroz se acaba pasando. Esto del postureo en redes sociales, pues es una cosa muy interesante, porque es una búsqueda de aprobación, es una forma de buscar que te quieran. En realidad casi todo lo hacemos porque estamos a la búsqueda de que alguien nos quiera. Hemos charlado hace un momento con una psicóloga que se llama Elena Dapra y nos dice que, bueno, esto del postureo es una cosa bastante seria.
Lo que pasa es que es muy potente justamente porque es un reforzador positivo, es decir, a mayor refuerzo, mayor probabilidad de que se repita la conducta. Es decir, cada like que yo recibo aumenta mi probabilidad de que yo emita otra vez esa conducta. Con lo cual es muy potente porque además se produce casi instantáneamente en las redes sociales, tanto TikTok, Instagram, Facebook.
Los que vienen de vacaciones han intentado desconectar. Los que se van de vacaciones, bueno, intentarán desconectar. Pero claro, es curioso, ¿eh? Porque el 30% de los españoles no se desconecta de redes sociales y de los likes. Bueno, para el que quiera desconectar, a estas horas podemos hacer un resumen de cómo está la situación económica y política.
Pues Rajoy estaba todavía con Aznar, se me ocurrió, digo, viéndole cómo era y cómo dejaba que las cosas, en la tumbona. Y una vez recuerdo que Alfonso Guerra decía, hombre, un vago, está todo el día en la tumbona de Peridi.
Bueno, así nos contaba hace unos días Peridi, es aquí en la tarde de COPE, cómo se le ocurrió siempre representar a Rajoy en la tumbona con su puro. En realidad, el que está ahora en la tumbona no es Rajoy, el que está ahora en la tumbona en Canarias, el Lanzarote, es Sánchez, que está de vacaciones y que además considera que él lo mejor que puede hacer es no hacer nada, ¿eh? Dejar que los del PP se cuezan en la victoria amarga que tuvieron el pasado domingo. Bueno, veremos si es amarga, o si hay un pequeño cambio en el resultado electoral. Se está en este momento contando el voto cera, que es el voto de los extranjeros que residen, de los españoles, perdón, que residen en el extranjero. Y hay una posibilidad pequeña, de que el bloque que votaría en contra de la investidura de Sánchez fuese de 172 diputados, un diputado más para el PP. Digo que es remota la posibilidad porque en Madrid, bueno, hay 40.000 votos de españoles que residen en el extranjero y 20.000 tendrían que ser del Partido Popular y eso es muchos votos. Mientras tanto, mientras se cuentan votos, pues sigue el debate en el Partido Popular que comenzó el mismo domingo por la noche. ¿Hay que estar más cerca o hay que estar más lejos de Vox? Moreno Bonilla, el presidente de la Junta de Andalucía, lo tiene muy claro. Vox ha tenido en gran medida la culpa de lo que pasó el domingo en las elecciones.
Decir frases un poco exageradas, por llamarlo de alguna manera, o incendiarias por otra, en plena campaña.
Bueno, pues lo tiene claro Moreno Bonilla. Claro, él tiene mucha autoridad por el resultado que tuvo en las elecciones. Y mientras, los aspirantes a ser socios de Sánchez, bueno, pues piden cosas. El PNV, por ejemplo, Aitor Esteban pide que, bueno, no se dé por descontado su apoyo, que hay que negociar.
Bueno, planteamiento batzuk, estadu mailan bebai, eta horrek dire, ba, negoziatu behar dirana, bueno, gestauka.
En estas declaraciones, Aitor Esteban dice que no, Sánchez no se puede quedar tumbado. El PNV no tiene nada que hacer, pues si la noche, casi la noche electoral, dijo que iba a apoyar a Sánchez. Dijo, yo no apoyo al PP. Bueno, si no apoyas al PP, es que vayas a apoyar a Sánchez. Yo no estoy dispuesto a apoyar a Feijóo. Pues ya está, ahora no puede reclamar cuando desveló sus cartas muy pronto. Y el independentismo catalán repite que tiene la sartén por el mango. Hay quien piensa que, bueno, como es Junts per Cat el que tiene que dar el apoyo, pues que eso es muy complicado, porque claro, Puigdemont, ¿cómo vamos a amnistiar o cómo va el gobierno a amnistiar a Puigdemont? Que Sánchez lo tiene muy difícil. Es lo mismo que se decía en el 19 y Sánchez consiguió los acuerdos necesarios. O sea que esto de pensar que porque el protagonismo es de Junts per Cat la cosa se pone más difícil, bueno, miremos lo que sucedió en su momento, que de ahí sale el pronóstico para lo que puede suceder en las próximas semanas. Y ale, a desconectar, aunque tengo más cosas que contarte. Pues, como te decía, en este momento se sigue contando el voto Cera. Hasta el momento el escenario no se ha modificado. Y seguimos también muy pendientes de la operación salida más importante del año. Nos vamos a la Dirección General de Tráfico, donde está Alba Aritz. Alba, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de dos siniestros. En Madrid de salida por la 1 en El Molar y en Valencia la 7 en Vétera en ambas direcciones. Circulación lenta en Madrid de salida por la 1 en el entorno del circuito del Jarama, la 42 en Torrejón de la Calzada y la 6 en Las Rozas. Tráfico irregular en el Levante. En Barcelona de entrada por la C58 en Ciudad Meridiana y de salida por la AP7 en Montmeló y en Martorell. En Tarragona en la AP7 en Ampoña, sentido Castellón, y en Alicante la A70 en el Bacarote en ambas direcciones. Complicaciones en Andalucía, en Sevilla de salida por la 4 en Dos Hermanas y también por la P4 en el Trobal, y dificultades en el norte, en Burgos en la 1 en Briviesca sentido a la capital burgalesa, en Araba en el enlace de la 1 con la Nacional 622 en Vitoria-Gasteiz y en Vizcaya en la 8 en Ciérvana y más adelante en esta misma vía la 8 pero en Cantabria a la altura de Ontón y Cerdigo todo sentido Santander. Por último, les recordamos que este fin de semana es el cambio de quincena y que en consecuencia aumentará la circulación, por lo que les recomendamos que consulten la información del tráfico antes de salir a la carretera.
El gobierno francés no reconoce la autoridad del general Tiani, responsable del golpe de Estado en Níger. La Junta Militar ya ha suspendido la Constitución de 2010. Emmanuel Macron ha pedido la liberación inmediata del presidente derrocado Mohamed Bazoum.
Este golpe de Estado es perfectamente ilegítimo y profundamente peligroso para los nigerianos, para Níger y para toda la región. Por eso, exigimos la liberación del presidente Bazoum y el restablecimiento del orden constitucional.
Vuelve el calor intenso, los termómetros en algunas partes de España estarán por encima de los 40 grados. Rubén del Campo es el portavoz de la AEMET.
Bueno, pues hemos terminado un mes de julio que en términos generales ha sido cálido en España, más cálido de lo normal, y agosto se presenta pues más o menos de manera similar. Pero en general va a ser un mes pues con sol, con calor, y bueno, pues para quien quiera descansar en la playa tendrá su oportunidad, y quien quiera ir al norte a un ambiente más fresquito, pues también.
Bueno, pues los chicos de la linterna en menos de una hora nos dan los detalles de esta previsión meteorológica. Viajamos hasta el Gran Premio de Bélgica. Manuel Raez.
En el que estamos pendientes del final de la clasificación de la Q3, marcada ahora mismo por el sol sobre una pista ya casi seca. Carlos Miquel.
Ha habido retraso para limpiar la pista en varias ocasiones, ya ahora mismo sería pole provisional Charles Leclerc, que ha logrado el mejor tiempo a 5 minutos del final de la sesión, por delante de Max Verstappen, apenas unas milésimas, tercero Carlos Sainz, sexto Fernando Alonso, les queda todavía un intento de blandas antes de acabar la calificación, de acabar esta Q3 con Sainz tercero, Alonso sexto.
En fútbol, a pesar de la información de Radio Monte Carlo, así lo informa nuestra compañera Elena Condis, el club parisino no tiene ningún acuerdo con Dembélé ni ha presentado una propuesta formal por el jugador. Sí que ha mostrado interés por el francés en varias ocasiones, pero el jugador está contento en el Barça y está en negociaciones para su renovación. Mientras, el club parisino ha puesto precio a Kylian Mbappé, 250 millones de euros, que ha comunicado la madre del jugador, Faisal Amari, a los directivos del Real Madrid. Y en los amistosos de primera, hoy se han jugado ya Cádiz 0, Las Palmas 1, acaba de terminar el Girondins de Burdeos 0, Osasuna 1, y a las 7 y media comenzará el Betis ante el Barley.
Sigues en la tarde de COPE. Hello world, wake me up to another good morning, time to go. Got that smile upon my face, cause there's excitement in the chase, this I know. Cuenta atrás para la Jornada Mundial de la Juventud, que comienza el 1 de agosto, o sea, ya. Esta vez está muy cerquita, el lugar donde se celebra, está muy cerquita porque es en Lisboa. La anterior fue en Panamá. Y hay gente que ya está en camino, hay gente que ya está allí. Es el caso de Joaquina. Joaquina, buenas tardes.
Buenas tardes.
Joaquina, ¿tú estás en camino? ¿Estás ya en Lisboa?
Yo estoy en camino. Todas las diócesis de Madrid hemos preparado la peregrinación hacia Lisboa, pasando primero por el norte de Portugal, por Braga. Así que esta semana previa a Lisboa estamos en familias de acogida y compartiendo con nuestros vecinos de al lado, los portugueses, y nada, llenándonos el corazón para recibir al Papa en Lisboa.
¿Familias de acogida qué significa? O sea, ¿que estáis en casa de quién? Pues
diferentes parroquias del norte de Portugal, de Braga, se han puesto de acuerdo para abrirnos las puertas de sus casas, de sus polideportivos, de sus casas culturales, y estamos durmiendo pues ahí como uno más de la familia.
¿Y cómo es la experiencia? ¿Qué hacéis estos días en esas familias?
Pues por ahora la experiencia está siendo muy, muy sorprendente. Como decía, estas familias nos han abierto los brazos, nos han abierto las puertas de su casa y estamos pues viviendo como uno más. Nos están enseñando sus lo que hacen en el día a día, sus tradiciones, cómo rezan, cómo se acercan más a Dios, cómo comparten. Estamos comiendo muy bien.
Siempre se come muy bien.
Y nada, estamos pues sí, compartiendo un montón de momentos súper especiales.
Y Joaquina, ¿tú por qué vas a la JMJ? ¿Qué se te ha perdido? Allí, digo.
Pues sí, pues es una buena pregunta.
Hombre, ¿qué te crees? Esto es la cadena COPE, ¿eh? Y esto es la tarde de COPE, aquí hacemos preguntas muy buenas.
Por supuesto, no esperaba menos, la verdad.
Cuéntame.
Yo de esta JMJ, la verdad que no tengo expectativas, mis ganas son las de disfrutar muchísimo con la gente, de la alegría de compartir la fe y sobre todo de disfrutar ratitos con el Señor, que es para lo que estamos.
Pero compartir la fe, ¿qué significa? Perdona que sea tan insistente.
No, compartir la fe es, pues al final, la fe es algo importante que tienes en el corazón, que es tener a Jesús dentro, y compartirlo es, pues sí, abrir tu corazón a otras personas que también lo viven de esa forma y que tienen como una forma de ver la vida pues muy, muy particular. Y es la de querer pues estar continuamente viviendo en salida y viviendo, mirando al otro en verdad y no sé, intentando hacerlo lo mejor posible y compartiendo sobre todo muchos momentos de alegría y también de momentos duros en los que sabes y consigues sacar la parte positiva porque al final con Dios pues todo se puede.
Joaquín ha sido tu santo esta semana, hace un par de días, ¿eh? Felicidades retrasadas. No nos cuelgues, que vamos a saludar a Lucía, que es voluntaria de la diócesis de Córdoba. Lucía, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
¿Dónde estás, Lucía, en este momento?
Pues yo ahora mismo me encuentro en Águeda, un pueblecito de Aveiro.
un pueblecito de Aveiro, o sea, estás ya en Portugal.
Sí, nosotros nos encontramos en los días previos también, como Joaquina, conviviendo con familias que nos han acogido aquí, y después pues nos marchamos hacia Lisboa.
Oye, Lucía, ¿tú de qué, eres de Córdoba capital o de dónde?
Sí, yo soy de Córdoba capital, aunque ya. Es verdad que con nosotros vienen muchos jóvenes que son de pueblos de la provincia de Córdoba, pero ya. Nos unimos todos.
¿Y tú por qué vas a la JMJ? Te repito la misma pregunta que Joaquina. O sea, ¿a ti qué se te ha perdido allí? En la isla.
Pues, bueno, yo creo que como la mayoría de los jóvenes que vamos, que no deja de ser, pues, querer encontrarnos con el Señor. Y al fin de cuentas, pues, como ha dicho Joaquina, compartir la fe y darnos cuenta de que vivir la fe cuesta, porque es una forma de vida que cuesta, pero que si te lo crees y quieres vivirlo, es el modo de conseguir la felicidad. Y ves que no estás solo y que hay muchos jóvenes como tú que quieren vivirlo así, pues la Jornada Mundial de la Juventud merece la pena.
Lucía, ¿tú por qué eres católica? Bueno. Si me admites la pregunta, ¿por qué eres católica? O sea, quiero decir, ¿es una cosa que has recibido de la familia? ¿Es una opción que hiciste en un determinado momento? ¿Tú por qué eres católica en el siglo XXI?
Pues es verdad que yo he tenido la suerte de que me lo han inculcado en casa desde siempre, pero al final, como toda persona, pues tiene un encuentro con Cristo y te das cuenta de que quieres vivir así y que realmente cuando, como todo en la fe, pues tienes tu momento de bajada y subida. Pero sabes que cuando estás con él eres feliz, no te falta nada más, y aunque cuesta, pero te das cuenta de que es la única forma de conseguir la felicidad.
Oye, en esa casa donde estáis hay bastante bulla, por lo que estoy oyendo. Joaquina, ¿y tú? ¿Por qué eres católica? ¿Por tradición familiar? ¿Por qué eres católica?
Pues mi respuesta sí, es un poco similar a la de Lucía. Yo, la verdad, también he crecido en una familia católica, pero es verdad que llega un punto en el que tú tienes que empezar a tomar tus propias decisiones y a plantearte cómo quieres vivir tu vida, ¿no? Y es ahí cuando, yo he tenido la gracia de tener ese encuentro también con Jesús y de decir que sí, a que quiero vivir de esta forma, porque verdaderamente siempre que me he intentado alejar, al final vuelvo, porque aquí es donde siento que está mi sitio y donde quiero tener el corazón. Así que un poco por eso.
Lucía, Joaquina, gracias por estar con nosotros y que disfrutéis de vuestra estancia en Portugal y de esos días con el Papa Francisco. Buenas tardes.
Muchísimas gracias. Buenas tardes a ti también.
Bueno, pues vamos a cruzar el charco, vamos a saludar a Micaela, que es argentina. No sé si ha salido ya de la diócesis de Puerto Iguazú. Micaela, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tú dónde te encuentras exactamente?
En Lisboa. En Portugal.
Ah, ya has llegado, ya estás en Portugal. Oye, es
sí,
un
día. Sí, acá empezó.
Sí.
Sí, acá ya empezó la prejornada, que es una previa antes a vivir a la Jornada Mundial de Juventud en Lisboa.
Oye, ¿y por qué has hecho un viaje tan largo? ¿Qué se te ha perdido a ti en Lisboa? Tú eres argentina, claro, el Papa es argentino. Pero supongo que eso no es razón suficiente, ¿no?, para cruzar el Atlántico.
Sí, yo creo que lo que más me mueve es poder encontrarme con otros jóvenes que también buscan seguir a Jesús. Y es como un alimento, un fortalecimiento muy grande para mí en lo personal, porque uno se renueva y lo puede llevar a lo cotidiano después. Todo ese amor, esa gratitud que trae de un encuentro tan grande, porque son encuentros de impactos que marcan en uno. Y sin duda el plus de tener al Papa Francisco también. En realidad que él es el que nos convoca a todo esto por medio del nombre de Dios, digamos.
Micaela, no nos cuelgues, vamos a saludar a Juan Daniel, que es peruano y que me parece que está ya en España, ¿no? Buenas tardes, Juan Daniel.
Buenas tardes, ¿qué tal? Sí, ya estoy en España.
Encantado de saludarte. ¿Dónde estás exactamente?
Ahorita estoy en Sevilla, en Alcázar, en la Plaza de Alcázar.
¿Y está fresquita la tarde ahí o hace calor?
Un montón de calor, la verdad.
Un montón de calor.
Hace bastante calor, hemos caminado todo el día.
¿Eres de Lima o de dónde eres tú de en Perú?
Soy de Lima, Perú.
Oye, Juan Daniel, te repito la misma pregunta que le estoy haciendo a todos los que vienen o van a la JMJ. ¿Por qué?
Sí.
Es un esfuerzo considerable en vuestro caso. Es un viaje largo, costoso, sí. El pasaje cuesta un dinero, ¿no? ¿Por qué merece la pena?
Bueno, la verdad es que merece la pena porque es un agradecimiento, ¿no? Y es un encontrarme con Dios en este tiempo. Esto, a pesar de que estamos bastante cómodos, por la gracia de Dios, que estamos hospedándonos en hoteles en España,
sí.
También se va a dar el momento en el que vamos a tener que quizás dormir en un coliseo, como lo mencionó una de las personas que habló antes. Y para mí es un encuentro muy importante porque es un agradecimiento a todo lo que Dios ha hecho en mi vida y yo estoy viviendo la JMJ porque me emociona pensar que es Jesucristo mismo que está ahí, ¿no? Y como en su máxima expresión de la Iglesia Católica, que es el Papa, verlo me emociona muchísimo y también ver al fundador del Camino Neocatecumenal.
¿Tú qué dirías? ¿Qué aporta al mundo? Miles de jóvenes se reúnan con una persona, mayor, de 86 años. ¿Esto qué tiene que ver con la guerra en Ucrania, con el hambre que hay en el Cuerno de África? ¿Qué tiene que ver con, el trabajo que cada uno hace para sacar su vida adelante? ¿Qué relación hay entre lo que vais a vivir vosotros y lo que está viviendo el mundo?
Esto es muy importante y la relación que yo puedo encontrar dentro de mi poca capacidad es ver que realmente es Jesucristo que está con todos nosotros, ¿no? Y mientras se vean miles de jóvenes, millones de jóvenes reuniéndonos, no por el Papa, sino que nos reunimos en nombre de la Iglesia Católica, en nombre de Jesús. El Papa es la persona que Dios ha puesto en el mundo de todos para que sea la cabeza, por así decirlo, de la Iglesia Católica. ¿Y cuál es la relación que esta tiene con los problemas que me has mencionado? Que el mundo va a saber que hay una esperanza, ¿no? Que después de la pobreza, que después de la guerra, no está la muerte misma, sino que está Jesucristo esperándonos. Está Jesucristo, que es el Salvador, es aquella persona que así como me ha salvado a mí, así como ha salvado a miles, va a salvar el mundo. Es aquel, el único que tiene el poder para poder solucionar las cosas en cuando se dé.
Déjame que salude a Fátima, que es peruana también, que es de Piura, no sé si está en España, en Portugal. Fátima, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Dónde estás, Fátima? Sí, sí.
En Sevilla ahora.
Ah, tú también estás en Sevilla, pero estás entonces con Juan Daniel.
Sí, pero yo estoy para otro lado. O sea, estamos en la misma ciudad, pero yo no estoy en Alcázar.
¿A tú dónde estás en Sevilla?
Estoy acá en la plaza de al frente de la catedral.
Ah, hombre, en la plaza en frente de la catedral. Fátima, ¿tú por qué has cruzado el Atlántico? ¿Por qué te has venido a la península ibérica para encontrarte con un hombre vestido de blanco que tiene 86 años?
Bueno, yo he nacido en el camino, mis padres están en el camino.
¿Qué es el camino?
El camino neocatecumenal es un lugar donde tú puedes encontrar a Cristo, donde tú puedes vivir la felicidad verdadera que te da Cristo, ¿no? Que te da su palabra, te da su evangelio, Él te alimenta con su palabra, con su amor. El Espíritu Santo te guía en el camino de la vida, ¿no? En el camino de la vida, de una vida santa, de una vida con Él, con Cristo.
Fátima, Fátima, vamos a ver, yo no sé si tú has ido a un colegio católico en Perú, pero tú sabes que en muchas partes del mundo hay jóvenes como tú que estudian en un colegio católico y que luego pues creen que el catolicismo no es una cosa interesante, que no merece la pena seguir siendo católico. ¿Tú por qué sigues siendo católica? Porque no sé si tú has ido a un colegio católico y tienes compañeros que les ha pasado esto que estoy diciendo. ¿Tú por qué sigues siendo católica?
Bueno, yo sí he ido a un colegio católico, de hecho, toda mi vida he estudiado en un colegio católico. Y sí he tenido la experiencia de encontrarme con mis propios compañeros del salón que no siguen a Cristo, ellos no creen en Cristo, no son católicos. Y yo sí soy católica desde muy pequeña, mis papás siempre me han inculcado lo que es la fe. Y me puedo dar cuenta en el sufrimiento de las personas, ¿no? Porque las personas llevan el sufrimiento de una manera distinta. Y los que son católicos, los que estamos en el camino no catecumenal, viven el sufrimiento dejándoselo a Cristo. Le dejan el sufrimiento a Cristo, se entregan a Él, y Cristo realmente los ayuda guiándolos y ayudándolos en lo que necesitan, ¿no? Les brinda su palabra, que es lo primordial. Y bueno, yo me he dado mucha cuenta en eso, ¿no? En cómo la gente vive el sufrimiento que le toca vivir, en cómo lo vives, en cómo lo transformas en tu vida diaria.
O sea, que llega un momento en que no solo ha sido por la tradición heredada de tus padres, sino por un convencimiento propio.
Exacto.
Pues Fátima, gracias por estar con nosotros. Juan Daniel, también gracias por estar con nosotros. Que disfrutéis de Sevilla, que es una ciudad preciosa. ¿Habéis comido algo habéis tomado algo en Sevilla? ¿Habéis probado la cocina sevillana o no? ¿Juan?
No, lamentablemente hasta el momento no he podido probar la comida sevillana, pero...
Bueno, pues mira, sí. A la vuelta del Alcázar hay unas tabernas, tú, como con tomarte una tapa de algo, pues ya vas a disfrutar, hombre, sin hacer desdoro yo de los tiraditos o la comida peruana, que es maravillosa, ¿eh? Yo no sé si me gusta más... Bueno, igual que la española, la comida peruana me gusta igual que la española. Fátima, no cabe duda. ¿Tú sí has disfrutado de la gastronomía andaluza o no?
No, todavía.
¿Pero cómo es
todavía
posible?
No.
¿Cuánto tiempo llevas en Sevilla? ¿Cuánto tiempo llevas en Sevilla?
Llegamos ayer anoche.
Bueno, pero habrá que haber desayunado, almorzado. Tú dile a cualquier sevillano que haya por ahí, hombre, que te lleva a un sitio para comerte una tortilla camarones o algo así. Fátima y Juan Daniel, que tengáis una buena estancia en Europa y que sea provechoso e interesante para vosotros ese encuentro con el Papa. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Love me, ámame, quiéreme. En realidad postureamos en redes sociales porque queremos like y queremos que nos quieran. Pero a veces se convierte en una auténtica obsesión. Se enfría la comida, se pasa el arroz, mientras hacemos fotos y fotos. Queremos ver cómo se pone el sol y hacernos una foto con el sol escondiéndose, y acaba amaneciendo porque todavía no hemos hecho la foto. Fornas, ¿qué cuentan los oyentes?
Fernando, aquí estoy. Pues mira, los cuñados, que queremos verlos, pero no tanto.
Gente, como una cuñada mía, que acaba de estar de vacaciones y nos ha retransmitido todas las vacaciones. Lo que ha comido, dónde ha estado, dónde no ha estado. Pero bueno, es que está, nos retransmite todo el año, desde las 7 de la mañana que se levanta, la hora que es, lo que come, lo que va a hacer, todo. Entonces, mi pregunta es... ¿Esta gente qué hacía cuando no había móvil?
Bueno, es que muchos de ellos no habían nacido. Pero es una estupenda y formidable... Mira, yo...
Sí, ¿verdad?
Formidable pregunta. Yo me la he hecho algunas veces. Vamos a ver. Yo quedaba con la gente. Me encontraba con ellos y no tenía un móvil. No le mandaba la localización.
No puede ser. ¿Y qué hacía sin móvil? No hacéis fotos.
Pues,
oye, estáis con el WhatsApp, las redes sociales.
No. Y luego yo llegaba a los sitios, ¿eh? O sea, quiero decir, no tenía navegador. Y he viajado en coche muchas veces sin navegador.
Eso es lo bonito, se ha perdido el preguntar a la gente, el perderse.
Bueno, no sé.
Preguntar, no seamos tan romántico.
Ya. Porque la gente te responde o no, o te responde y lo que te responde no se entiende. Coja usted la primera calle y entonces llegando a la derecha y al fondo, tal como coge el fondo, me coge usted el codo izquierdo y llega al sitio. O sea, Fornas tampoco
hay. No, eso es verdad que yo, si tuviese que guiar así.
Estupendas.
Se perdería.
Más obsesionados con los likes.
Bueno, ojo, fíjate, Fernando, que hay postureo, pero sano.
Nuestro postureo es para pasar luego un buen rato viendo las fotos. Cuando estamos así los cuatro, ¿no?, en algún sitio, pues sacamos una foto formal, bonita, con paisaje, pero después cruzamos los ojos, hacemos tonterías con la cara. Ese es nuestro gran postureo, pero nos lo pasamos bien. Agur.
Bueno, 607-150602, historias de postureo veraniego.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Y ustedes se lo querían perder. Y alguno se quería perder estas emocionantísimas.
Este sesión. Verano, si desconectas, te lo pierdes.
Ahora vamos a ver qué dicen unos y otros. Lo vemos por orden de aparición.
Alcalde, ¿cuál es la situación ahora mismo?
Pues ahora mismo no hay focos activos.
He subido a un coche de la Guardia Civil que no está identificado.
Esto que parece mentira ha ocurrido de verdad.
Carlos Alcaraz, buenas noches.
Buenas noches.
¡Qué golazo!
COPE, si desconectas, te lo pierdes.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que un dolor de cabeza te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor con Ibudol de Canon Pharma.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Anfitriones, cocineros y cocinillas, expertos en fiestas, amigos de sus amigos y enamorados de la parrilla. ¿Preparados para mejorar vuestra casa? Con El Corte Inglés, seguro. Llega la Semana del Hogar con hasta el 60% de descuento en una selección de artículos. Del 24 al 30 de julio. Semana del Hogar. El Corte Inglés.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en Radio COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los...
Tanto fundamental para entender el viraje de la política.
¡Empezó el partido, Albert!
¡Sí, ha arrancado el partido!
Máster universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en Fundación COPE.com y en el 91 828 39 30.
Escuchas La Tarde
y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La Granja Rujamar es la opción perfecta. Huevos ecológicos, naturales y con gallinas felices libres de jaulas. Gracias a la tecnología blockchain, podrás escanear el código QR en el envase y descubrir la historia completa de cada huevo, su origen, alimentación y más. Con Rujamar, del campo a tu plato en un solo escaneo.
Una motera no se come ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Descubre el máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online. Una sólida formación en una institución de prestigio y reconocimiento internacional. Con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
un español que está en las calles de Nápoles, que ahora mismo está celebrando, insisto, el título de Liga. Hola, Javier.
Buenas noches, Juanma, ¿qué tal?
¿Tú de dónde eres?
Yo soy de Puerto Llano.
Vayas donde vayas, el partidazo de COPE va contigo.
Hola, Marc.
Hola, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Muy bien, Juanma, muchas gracias. Aquí estoy disfrutando de todo de Madrid.
¿Es verdad que tú eres fan de los deportes de la COPE, de Tiempo de Juego y del Partidazo?
Sí, y Paco...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el Partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Un año más, el número uno del deporte. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El otro día, en un chat de WhatsApp, una de las personas que está en ese chat me mandaba una foto suya. Me mandaba una foto suya en la que estaba hablando con un grupo. Se le veía que estaba hablando. Entonces yo, como respuesta a esa foto, puse tres emoticonos. Un emoticón era un símbolo que hay, que es una persona de perfil, y luego puse dos nudos. Me parece que eran dos as de guías, dos nudos muy usados en la navegación. Entonces, todos los del grupo me dijeron, ¿pero esto qué significa, estos emoticonos que has puesto? Y yo, mira, la persona esta que está de perfil y que se ve que algo sale de su boca es una persona que está hablando, y los dos nudos son los vínculos, ¿no? Tus palabras nos mantienen vinculados, quería decir yo con esos tres emoticonos. Bueno, me cayó una bronca y dice, ay, los emoticonos no son jeroglíficos egipcios, o sea, no puedes utilizar de esta manera los emoticonos. Y entonces, ¿cómo hay que usar los emoticonos? Catalina Pons, especialista en comunicación no verbal, buenas tardes. Carmen Pérez Sabater. Hola.
Hola, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
He confundido tu nombre, perdóname, Carmen.
No, oye, pasa nada.
Vamos a ver, Carmen, si yo a una foto respondo con un icono de una persona de perfil hablando y dos nudos marineros, ¿eso es usar mal los emoticonos?
Eso es un jeroglífico para un grupo que tiene que entender lo que tú les quieres decir. Vamos a ver, si eso me lo envías a mí, que no tengo ni idea de navegar y encima me mareo en un patinete de playa, pues entonces no tengo ni idea de lo que me quieres decir. ¿Qué quiere decir eso? Que depende de dónde empleemos o con quién compartamos esos emoticonos, podemos usar unos u otros, porque si no, no habrá forma de entenderlos. Cada comunidad, por ejemplo, en mi chat de mis chicas guay, que son mis amigas de siempre, pues yo uso siempre los mismos porque ellas saben que esos son los que me identifican y les entienden perfectamente, pero si tú vienes allí metiendo nudos, pues no habrá quien te entienda. Ya. Entonces los emoticonos son elementos que en un principio eran para expresar las emociones que expresamos cuando hablamos cara a cara, pero como ya no hablamos cara a cara, sino que hablamos por WhatsApp o por lo que sea, pues entonces hay que recurrir a ellos para darle un poco de vidilla al tema.
Bueno, pero aquí salen, Carmen, un montón de cosas muy interesantes. Tú eres lingüista, eres profesora del Departamento de Lingüística Aplicada de la Universidad Politécnica de Valencia, y por lo que me estás diciendo, los emoticonos sirven si hay una especie de código compartido, ¿no? Tú con tus amigas de las chicas guays, pues tenéis una historia, una vida común, y entonces eso hace que los emoticonos, vosotras le deis un significado y a lo mejor la gente le da, otras personas le dan otro significado, ¿no?
Sí, hay algunos que están convencionalizados y también depende de la cultura. Por ejemplo, lo de despedirse con un beso, eso es como una transposición o traspolación de lo que son las cartas convencionales entre escritas en España. En España se despedía antes un beso, un abrazo. Pero si tú hablas con un inglés y le envías un beso con un corazoncito, pues se va a creer cosa que a lo mejor no es lo que tú quieres expresar. Entonces, depende de la cultura, depende del grupo. Todo eso cambia. Por ejemplo, el corazón que normalmente identifica al feminismo. Imagínate que alguien es feminista o que tiene ideas feministas. Porque es de España o de o de Argentina, pues el corazón morado lo identifica. Pero si es norteamericano, no entiende nada, porque allí el corazón morado es una insignia que se le da a un herido de guerra.
Ah, fíjate.
Y si es, imagínate, es que es un poco complicado. Si alguien es de el mundo anglosajón, el feminismo se identifica con los tres colores de las sufragistas, que son el verde, el blanco y el morado. Por tanto, no entendería nada de lo que tú quieres transmitir o en Instagram o en Twitter o en lo que ahora se va a llamar X. Entonces, todo depende de dónde nos... en el contexto en el que estemos.
Claro, esto que nos cuentas quiere decir que los emoticonos, o sea, la globalización es más aparente que real, porque si un mismo símbolo tiene un significado diferente y estamos hablando de culturas occidentales, pues es que eso significa que hay cosas que compartimos y muchas otras que no.
Hay muchas que hay que tener mucho cuidado, porque lo que te decía del besito...
Sí.
El besito, pues aquí es algo normal, hasta en cierta forma entre gente que tienes amistad. Tú
claro.
le envías un corazón como diciendo, ya, déjame que voy a dormir o que tengo trabajo, y le envías el final. Pero eso no lo puedes hacer fuera de España, porque entenderían algo que no
claro.
está claro.
Decías,
hay un diccionario que se llama Emojipedia, que te dice...
Anda.
Este
no lo conocía,
claro, hay diccionarios y que son... diccionarios que están, bueno, están en inglés, pero da igual, y nos expresan lo que nos dicen o detallan lo que expresa cada emoticono, pero a veces no es una cosa, a veces son 10.
Claro. Son
entonces
polisémicos.
Tú, sí, son polisémicos, sí, pero sobre todo se entienden
¿sí?
entre los que interactúan, o entre el grupo, o entre las parejas. Mira, tanto que pasa ahora con Rosalía y Raúl Arias.
Sí, 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 sí.
Pues Rosalía puso una historia en su Instagram.
Sí.
Y contó que había celebrado su cumpleaños y lo contó con una hilera de emoticonos contando historias. Y contaba pues que estaba enamorada, que había celebrado con tarta, con helados, con juegos. Y esa hilera o ese conjunto de emojis solo lo entendían los que comparten las noticias y siguen la vida profesional y artística y personal también de Rosalía. Si no, nadie sabe ahí un corazón así aleteando, pues eso lo sabes si sigues
sabes,
a claro, Rosalía
la
y sabes,
relación, sí.
Claro, sí.
Pero vamos a ver,
entonces,
tú decías, decías al principio, nos servían para expresar emociones... Pero ahora nos cuentas el ejemplo de Rosalía. Eso no es solo una emoción, eso es una frase. O sea, quiere decir,
sí.
es un relato, ya no es solo una emoción.
Sí, incluso hay varios libros traducidos a emojis. Está Moby Dick,
entera,
novela.
La novela. ¿Sí?
Sí, sí, la novela, sí, Emoji Dick se llama. Entonces, tú coges la novela, alguien la ha traducido y la puedes leer siguiendo. A ver, es muy complicado, porque
ya
también
imagino.
Tienes que entender... Sí.
Oye,
pero ¿sabes lo que pasa,
sí,
Fernando? Los emojis están perdiendo su origen. Vamos a
¿por
ver.
Qué?
Porque ya, sobre todo en los chats de adultos, ya no dicen nada. Ya simplemente dicen, mira, estoy aquí y tengo cosas que hacer, y una cosa rápida es enviarte una carita riéndome.
Ya.
Sin embargo, si tú... Claro. En vez de escribir algo. Por ejemplo,
claro.
si tú y yo tenemos una relación más estrecha, yo no te puedo estar todo el rato mirando caritas, porque tú dirás, esta ni se preocupa de mí, ni me hace caso. Tú lo que quieres es que yo te escriba cosas. Y luego que te añada emojis para decorar y porque queda bonito si soy de cierta edad. Porque los jóvenes, nada, estos no utilizan emojis.
Ah, ¿no?
Nada, no.
Lo
he hecho
de los
un
emojis
estudio
es,
con...
de, es de boomer.
Sí, bastante.
Sí, porque los jóvenes utilizan audio fundamentalmente, ¿no?
Utilizan audio y he hecho un estudio de más de casi 500,000 de palabras. Y entonces lo que se ha visto es que los jóvenes se decoran a sí mismos el nombre. Por ejemplo, las niñas de 14, 15, 16 años, en su dispositivo, al nombre de la amiga... le añaden un emoji, pues le añaden un corazoncito, le añaden un pollito o un símbolo que puede ser que sea porque sus hobbies son eso, si una niña es pianista, pues le ponen un piano, si la otra es... Pero no usan los emojis cuando interactúan.
Fíjate.
Casi no hay.
Sí, sí. O sea, son emojis que reflejan identidades, o que son símbolos de identidad.
Y afectivos. Son símbolos que añado yo al nombre que tengo de esa amiga, y no solo le pongo el nombre, Ana, le pongo Ana con un emoji que me gusta. Sí, eso es sorprendente.
A mí lo que dices, fíjate, la sustitución del mensaje por un emoji, a mí me pasa, Carmen, yo me manda alguien una noticia, ¿no? O algún comentario, y en vez de contestar, oye, pues es una noticia muy interesante, y escribir un mensaje y luego añadir los sentimientos que ese mensaje o que eso me provocan, lo que hago es mandar un dedo hacia arriba como diciendo ok, que es como decir nada y decirlo todo, ¿no? Es una forma de pereza expresiva. O sea, yo confieso que sustituyo, digamos, la respuesta por un emoji que cada vez tiene menos significado. Pero entonces, a los que todavía usamos emoji o que estamos empezando a usarlos, ¿por qué no nos dices cuál es el mejor modo para completar nuestro mensaje? Ya sé que aquí no hay reglas, pero ¿cómo puede mejorar nuestra expresividad digital?
A ver, los que están al día son los jóvenes. Ellos siempre son los que marcan tendencia.
Sí.
Y nosotros ya somos como... Sí. Para nosotros los emojis es algo nuevo porque no hemos nacido con ellos.
Claro.
Los niños de 14 o 15 o los
No somos nativos digitales.
No somos nativos digitales y no hemos nacido con ellos ni los tenemos. Entonces para nosotros sí que es algo especial o sobre todo... Los adultos de cierta edad los usamos mucho porque pensamos que si no tiene un emoji, pues sobre todo las chicas, eso es muy muy de hombres y de mujeres.
Vosotros
usáis mucho el puñal para arriba porque eso es muy masculino en cierta forma, pero incluso hay mujeres haters de los o que odian el puño hacia arriba.
Ah, porque les parece heteropatriarcal.
No, porque les parece tampoco con poco tacto, siempre
poco
con el
fino, una cosa demasiado grosera.
Sí, no me gusta a mí tampoco mucho. No tiene nada que ver con, creo yo, heteropatriarcal, pero sí tiene que ver con ser demasiado sencillos, demasiado ir al grano. Ok, vale, ya está. Yo necesito algo más, o todos necesitamos...
Cuéntame algo más, ¿no? O sea, no me digas que está muy bien, dime algo más, ¿no?
Sí, sí. Dime
entonces,
algo más.
Entonces,
dime que te has reído y poner jajaja ja, ja, o algo así, o qué chulo es, o qué bonito, o qué noticia más impactante, no sé. Claro, si tienes mucho trabajo y tienes 25.000 chats que atender, y evitan el silencio, Entonces, muchas veces en el chat grupal o un chat que tengas de tus compañeros de la COPE o de amigos de la carrera o de lo que sea, alguien te envía la noticia, pues es como apreciar que alguien te envía algo.
Claro.
Tú envías un pulgar hacia arriba o envías una carita y ya está, simplemente no tienes... Y eso en los grupos sí que he hecho un estudio comparativo entre grupos y personas que se comunican uno a uno, y en el grupo sí que hay muchos emojis, pero porque evitan eso, lo que he dicho yo, el silencio, es saludar a alguien.
Claro.
Ahora ya no nos saludamos por la calle como antes, ahora nos saludamos en nuestros chats. Entonces el apreciar que alguien te envía un chiste gracioso, que alguien te envía una noticia que sabe que te gusta, pues entonces si tú no le envías nada a esa persona, no va a seguir mandándote. Entonces mira, estoy aquí haciendo el tonto, estoy aquí siendo amable con mis compañeros.
Si no he entendido mal, Carmen, vamos a ver. Hay que entender que el emoji, para que no sea una respuesta insuficiente o formal, tiene que tener una cierta complejidad emotiva y de mensaje. O sea, no me digas, vale, dime, vale porque tú me haces sentir bien, o porque tú, o porque este texto o este meme me hace reír o recordar la escuela. O sea, mandar mensajes que demuestren una cierta implicación en lo que se te manda.
Sí, pero todo eso depende de dónde lo mandemos. Por ejemplo, sí. el contexto. Si yo estoy en un grupo de numeroso, de 5, 10, 20 personas, ahí da igual, tú envías el pulgar que te gusta, el otro envía el no sé qué.
Acuse de recibo, vamos.
Eso, pero tienes que enviar algo, porque si no, el que ha enviado algo gracioso, que lo ha elegido entre una multitud que tiene, pues se siente como que no lo aprecias.
Bien.
Ahora bien, si estás entre dos personas, dos amigos cercanos, eso parece que ya... El estudio que he hecho comparando las interacciones grupales y uno a uno demuestra que no es bastante, que ahí necesitamos texto acompañado con emojis también, pero mucho más texto.
Ya.
Necesitamos textualizar las emociones. El emoji vale, pero hay que decirle lo que tú decías. Me encanta esto, qué divertido, o ja, 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 ja. Solo con que digas ja, 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 ya parece que ya le das importancia a lo que el otro tiene.
Ya. Carmen Pérez Sabater, apasionante lo que nos cuenta esta profesora del Departamento de Lingüística Aplicada de la Universidad Politécnica de Valencia. Gracias, Carmen.
Muchas gracias, Fernando. Buenas tardes.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio, y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad, porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1 millón de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes. Entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay quien cuando escucha V piensa en verano, en viaje, en vacaciones y en volante. Porque ahora puedes conducir un Cupra Formentor con entrega inmediata por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.863 euros. Acércate a tu Cupra Garage o descubre más en cupraofficial.es.
¿Quieres ahorrar a full? Hasta el 9 de agosto en Carrefour y Carrefour.es, segunda unidad al 70% de descuento en más de 4.000 productos. Como en el atún claro en aceite de oliva Carrefour pack de 8. Compras 2 y te ahorras el 70% en la segunda unidad. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de la playa sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 5 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
En España, el carné de conducir no tiene una fecha de caducidad. Sin embargo, a partir de los 45 es necesario renovarlo cada 10 años.
A partir de los 65 años tenemos estudios que dicen que las capacidades y las destrezas, en este caso cognitivas, digamos que bajan.
Una modalidad nueva de turismo, porque es que con...
Y podemos aprovechar para ver un pueblo precioso.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a Fin de Semana de COPE
con Cristina López Schlichting. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El verano es un tiempo muy propicio para el postureo, para la foto que te convierte en un personaje interesante. Una foto que puedes colgar en redes sociales y conseguir muchos likes. Pero se convierte también esto del postureo en una obsesión desmedida. ¿Qué cuentan los oyentes, Fornas?
Bueno, pues, Fernando, hay personas que tienen ya un problema de base.
Yo no soy de las que poso y hago figuritas, pero soy muy poco fotogénica, entonces a mi marido le traigo loco, porque cuando me hace una foto le digo, no me gusta, tengo papada, salgo barriga. Entonces el pobrecillo me hace fotos hasta que quedan a mi gusto. Claro que la mitad de las veces me manda al pedrete.
Pues si es que no se puede pretender ser influencer y poner tantos problemas, Fernando.
Ya.
Pero bueno.
Es que, claro, pero este es el perjuicio de las redes sociales, que es que tenemos que ser todos como ciertas actrices de cine o ciertos actores. Todo el mundo tiene que ser como Brad Pitt. Pues no, hombre, pues no.
Claro que sí, si es que somos guapos todos y todas como somos, como Dios nos trajo al mundo. En fin, que ¿quién encuentra solución a los problemas, Fernando?
Buenas tardes, gente. Yo, el grupo de amigos míos, siempre se sacan fotos, siempre vamos a comer fuera. Y yo estoy cansado ya, Yo, les he dicho, yo me saco una foto y empiezo a comer. Entonces el otro día, sacándose fotos, entonces le pedí un plato de jamón serrano. Y a partir de ahora siempre hago eso. Me pido un plato de jamón, un plato de queso, o cualquier cosa para ir picando, un plato de croquetilla. Y así se acaban de fotos. Esta es la solución, creo yo.
Pues ya está.
Buena solución. Postureos de verano. La foto de hoy llega desde Barcelona, desde la Barcelona de hace 60 años. Y es un clásico, es una foto de Evelyn Hofer. La foto, como digo, está tomada en Barcelona, en un callejón estrecho y en cuesta. En una acera breve resiste una mesa vestida con un mantel blanco, una mesa resiste la fuerza de la gravedad. Es una de las mesas de un restaurante que se llamaba Los Caracoles, y a esa mesa se ha sentado el dueño del negocio, el sueño, el solo, el dueño de los caracoles. Ya no son solo las horas del trajín, ya no estamos en las horas del trajín intenso del almuerzo, no. Ya está el restaurante bastante, bastante más tranquilo. El restaurador está en mangas de camisa, pero bien ceñido con el chaleco del traje. El restaurador se ha desanudado una corbata de topos que rodea su cuello ancho. Sobre la mesa quedan las mondas de dos tajadas de melón, un porrón de vino ya vacío y una taza de café con un churrete. El dueño de los caracoles se ha servido una copita de un famoso brandy y sostiene en su mano derecha un cigarro puro. El dueño del restaurante Los Caracoles mira a la cámara y con una media sonrisa de satisfacción, la satisfacción de la buena comida que se sirve en su local, con la satisfacción del sabor del café amargo después de un festival de sensaciones, con la satisfacción de una moderada embriaguez que no lo tiene ni mareado ni distraído, con esa satisfacción, mira a cámara. El dueño de los caracoles ha dado un buen homenaje en medio de la calle, en un lugar donde todo el mundo puede verlo. El dueño de los caracoles, el dueño del restaurante Los Caracoles, ha quedado bien pagado y ha quedado con el deseo bien cumplido. Pero ojo, porque el hambre... ¿Qué tendrá el hambre o qué tendrá el apetito? ¿Qué tendrá el apetito que siempre vuelve? Te dejo con la linterna.
COPE.
Ecuador vive una situación grave de inestabilidad social y política. El narcotráfico y el crimen organizado se han ido adueñando poco a poco de las calles de grandes ciudades. Guayaquil es uno de los epicentros del narcotráfico, hasta el punto de que ha conseguido crear estructuras paralelas de poder. Los expertos señalan que entre los factores que han propiciado la expansión del crimen organizado están la proximidad a zonas productoras de cocaína, la dolarización de la economía y la corrupción institucional. Todo eso ha hecho del país un epicentro de la violencia en América Latina. Lo sucedido esta semana es un episodio más de este clima de violencia que se está manifestando de manera especialmente grave en las cárceles. De ahí que el presidente Lasso haya decretado el estado de excepción en los centros penitenciarios. En Guayaquil, desde el martes pasado, han fallecido 31 personas en una sola cárcel. Bombas, incendios, cadáveres descuartizados son algunos de los crímenes registrados en la cárcel El Litoral. La mecha ha prendido en otros 13 centros penitenciarios y la causa no es otra que las pugnas entre clanes por el control de las cárceles. La lucha contra el narcotráfico es crucial para la supervivencia de países como México y Colombia, Guatemala y Ecuador. Ninguno de ellos, sin embargo, puede enfrentarse solo y aislado al crimen organizado. Si la cooperación internacional no funciona y el Estado ecuatoriano se muestra inerme, el riesgo es la deriva hacia fórmulas autoritarias similares a las implantadas por Bukele en El Salvador.